Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
California, asediada por los incendios al norte y el sur del estado, mientras la cifra de muertos sigue en aumento. El presidente Donald Trump participó el domingo en la ceremonia del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial y no estuvo libre de controversia. La caravana de migrantes sigue avanzando hacia Estados Unidos mientras México aclara su posición sobre el asilo. Y los Titans sorprenden y frenan la racha de triunfos de los Patriots en la NFL. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 12 de noviembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Incendios forestales se desataron en ambos extremos de California el domingo, con infiernos mortales apenas contenidos y fuertes vientos y condiciones secas en el pronóstico. El número de muertos ascendió a 31 y es probable que aumente a medida que los equipos de rescate lleguen a vastas regiones abandonadas en ruinas carbonizadas. Las autoridades dicen que 29 personas murieron en el masivo Camp Fire, mientras temen por la vida de otros 228 aún desaparecidos. Más de 8.000 bomberos luchan contra el llamado Camp Fire en el norte de California y el Woolsey Fire y Hill Fire en el sur de California. Miles de personas han sido evacuadas con lo poco de las posesiones que lograron durante toda su vida y con las que pudieron escapar de las llamas. Tim Wall es un voluntario en uno de los refugios que se habilitaron para recibirlos. Bueno, primero, estamos muy agradecidos por cómo se ha unido la comunidad. Ha sido una gran bendición. Pero esto no es cosa de un día. Esto es a largo plazo y tenemos que pensar de esa manera. Así que la comida continuará agotándose y también lo harán los suministros. Seguimos necesitando eso. Definitivamente necesitamos suministros médicos y profesionales médicos. Muchos de nuestros ancianos reciben oxígeno y eso se está agotando rápidamente, dijo Wall. Mientras tanto, autoridades en Woolsey, en el sur de California, reportaron la muerte de 2 personas. El incendio está amenazando a unas 75.000 casas en el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles, donde la semana pasada murieron 12 personas en un tiroteo. El alcalde de la ciudad de Thousand Oaks, donde tuvo lugar la tragedia, dijo que 3/4 partes de su ciudad están bajo órdenes de evacuación. Las autoridades dijeron que el fuego denominado Camp Fire ha destruido cerca de 6.500 casas y otras 260 estructuras comerciales y ha crecido a 404 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el incendio forestal más destructivo de la historia de California. La cifra de muertos en el incendio es igual a la del incendio del Parque Griffith en 1933, el más letal registrado en ese estado. La visita del presidente Donald Trump a Francia para asistir a la conmemoración del centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial estuvo marcada por la controversia. Luis Alberto Facal tiene detalles.
Concluyó su visita a Francia el domingo después de asistir a eventos en conmemoración del final de la Primera Guerra Mundial, hace 100 años. Además de participar en la ceremonia del Día del Armisticio en París con otros 70 líderes mundiales, Trump visitó un cementerio militar estadounidense en las afueras de París antes de volar de regreso a Estados Unidos. Cada una de estas cruces de mármol y estrellas de David marcan la vida de un guerrero estadounidense. Son grandes y grandes guerreros que lo dieron todo por la familia, el país, Dios y la libertad. Las palabras de Trump siguen a una gran cantidad de críticas que recibió por cancelar un viaje el sábado a otro cementerio estadounidense en Francia debido a las inclemencias del tiempo. Anteriormente, el domingo, el presidente francés Emmanuel Macron dirigió una procesión de dignatarios al Arco de Triunfo en París para rendir homenaje a los millones de personas que murieron en el conflicto. La lección de la Gran Guerra no puede ser la del resentimiento entre los pueblos, ni el pasado debe ser olvidado. Es nuestra obligación profundamente arraigada pensar en el futuro y considerar lo que es esencial. La reunión de Trump con Macron el fin de semana comenzó con una nota menos cordial que en ocasiones anteriores tras la declaración de Macron de que Europa necesita su propio ejército para protegerse contra China, Rusia e incluso Estados Unidos. Trump calificó el comentario de insultante mientras que Putin permaneció sin inmutarse. Creo que este es un proceso que es positivo en general desde el punto de vista del fortalecimiento de la naturaleza multipolar del mundo. En ese sentido, nuestra posición coincide con Francia. El domingo por la tarde, el presidente francés organizó una conferencia de paz junto a otros 60 líderes mundiales en París. A pesar de la lluvia, un gran número de manifestantes se reunieron para protestar por el evento. El presidente Trump se dirigía de regreso a Estados Unidos cuando comenzó el evento. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El domingo 11 de noviembre marcó el centenario de la firma del armisticio en la Primera Guerra Mundial, cuando las armas se silenciaron en el frente occidental, marcando el final de un conflicto que mató a unos 40 millones de personas. Estados Unidos entró en la guerra en 1917 después de declarar la guerra a Alemania, y para el año siguiente sus contribuciones fueron vitales para inclinar el conflicto a favor de los aliados. A lo largo de los 700 kilómetros del antiguo frente occidental, las ceremonias marcaron 100 años desde el final de un conflicto que traumatizó y transformó al mundo. La participación estadounidense llegó tarde, pero demostró ser vital para impulsar la mano de obra y la moral aliadas. El 26 de septiembre de 1918, el ejército de Estados Unidos lanzó la ofensiva en Argonne, dirigida por el general estadounidense John Pershing. Hasta el día de hoy, la batalla más letal en la historia del ejército estadounidense. El historiador y guía de Battlefield, Randy Golk, dice: esencialmente, en los primeros días los triunfos fueron relativamente buenos, no tan buenos como el general Pershing quería, pero relativamente buenos. Pero luego los alemanes se movieron con refuerzos, dijo. Golk realiza recorridos por los campos de batalla descubriendo las cicatrices y las ruinas de la guerra que aún cubren las líneas del frente, como una estación de ferrocarril alemana de vía estrecha en el borde de Barents, en Argonne, utilizada para abastecer la vasta red de trincheras y posiciones de artillería. La ofensiva de Argonne duró 47 días y recapturó cientos de kilómetros cuadrados. A medida que las divisiones francesas y británicas avanzaban, Alemania se dio cuenta de que la derrota era inevitable y firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918. Entonces, las armas se silenciaron. A pesar de sus sacrificios, Estados Unidos se mostró ambivalente sobre cualquier papel duradero en la seguridad europea después de la guerra, dice el historiador William Pilbot del Departamento de Estudios de Guerra en el King's College de Londres. Llevó varios años. Europa no se asentó. Hubo más problemas entre Francia y Alemania, en particular por la cuestión de las reparaciones. Y aquí fue donde las finanzas estadounidenses comenzaron a desempeñar un papel en los asuntos internacionales, dijo. Para Estados Unidos como pueblo, el centenario del armisticio ofrece la oportunidad de recordar a los padres e hijos que nunca regresaron a casa de una guerra en la que se está olvidando algo de temor.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Contratiempos, protestas y un litigio marcan el recuento de votos en Florida en las cruciales elecciones para la gobernación y el escaño del Senado, lo que trajo a la memoria la elección presidencial del año 2000. Gran parte del drama el domingo se centró en los condados Broward y Palm Beach, lugares que albergan grandes concentraciones de votantes demócratas. En Broward, el recuento se demoró varias horas el domingo por la mañana debido a un problema con una de las máquinas de tabulación. Ello provocó que el Partido Republicano criticara a la supervisora de las elecciones en el condado, Brenda Snipes, por lo que dijo incompetencia y flagrante mal manejo. Las autoridades de Broward enfrentaron más dolores de cabeza luego de que reconocieron que el condado había contado erróneamente 22 boletas de votantes ausentes que habían sido rechazadas. El problema parecía imposible de arreglar debido a que las boletas descartadas están mezcladas con 205 que son legales, y Snipes dijo que sería injusto desechar todos esos votos. Al concluir el día, el gobernador Rick Scott, el candidato republicano al Senado, interpuso una demanda contra Snipes en un tribunal de circuito. Solicitó que un juez emita una orden para que los agentes policiales confisquen y aseguren todas las urnas electrónicas, los dispositivos de conteo y las boletas cuando no estén en uso hasta el momento en que se realice el recuento. Mientras, en el condado Palm Beach, la supervisora de las elecciones dijo que no cree que su departamento sea capaz de cumplir con el plazo del jueves fijado por el estado para completar el recuento, lo que pone en duda qué pasará con los votos en esa zona. Los hechos se sumaron a un día tumultuoso en el estado políticamente disputado. Más de la mitad de 67 condados de Florida comenzaron con un proceso de recuento de votos que no tiene precedentes en una entidad notoria por tener comicios que se definen por márgenes muy estrechos. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más información en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. Los migrantes de los países centroamericanos se mueven hacia Estados Unidos, a veces con la ayuda de conductores que viajan al norte. El domingo, la caravana llegó a Irapuato, una ciudad agrícola a unos 100 kilómetros al norte de Querétaro. Aunque la policía mexicana no proporciona medios de transporte para la caravana, los están ayudando a encontrar vehículos para viajar. El gobierno de Querétaro dijo en un tuit que 6,531 migrantes se habían mudado a través del estado entre el viernes y el sábado y 5,771 de ellos salieron el domingo de los albergues en los que se alojaban. Aunque la caravana se encuentra a más de 2,500 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, muchos de los migrantes que han estado en la carretera durante semanas afirman que se vieron obligados a abandonar el país debido a la pobreza, la violencia de las pandillas y la inestabilidad política. Mientras tanto, el gobierno de México niega un acuerdo con Estados Unidos sobre el tema del asilo para los migrantes centroamericanos. Sara Pablo tiene este informe.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México aclaró que no ha aceptado de manera verbal o escrita algún acuerdo con Estados Unidos relativo al procesamiento de solicitudes de asilo o de refugio de migrantes centroamericanos, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden de inmigración para prohibir que los migrantes que crucen la frontera de manera irregular puedan solicitar asilo. México reiteró que su política migratoria es definida de manera soberana, con base en intereses propios y responde exclusivamente a los principios y compromisos establecidos en su legislación y los acuerdos internacionales suscritos en materia migratoria. El gobierno mexicano estimó que la caravana migrante proveniente de Centroamérica es un fenómeno humanitario inédito que requiere del trabajo conjunto de todos los países de la región para responder a ella de manera integral y con una perspectiva de derechos humanos. Añadió que México confirma su voluntad para continuar trabajando estrechamente con Estados Unidos y los países de la región con el fin de propiciar una migración segura, ordenada y regular, respetuosa de los derechos de los migrantes. En tanto, las diversas caravanas de migrantes avanzan por distintos puntos del país. El primer grupo decidió seguir por la ruta del occidente, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora con destino a Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Eyer Mauricio Macías, hondureño que viaja con su hijo, dijo que no pierden su objetivo.
Soy de Honduras y pues nuestro objetivo es llegar a Estados Unidos con el propósito de darle un mejor futuro a nuestros hijos. En este caso, soy padre soltero, vengo con mi hijo Ezequiel de 6 años.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y vamos directamente hasta la frontera. Tenemos el contacto con nuestra colega Celia Mendoza, quien permanece en esa zona, en el estado de Texas. Concretamente te encuentras en McAllen, Celia. Cuéntanos, ¿qué has visto? Entiendo que estuviste en una especie de tour con las autoridades militares que están trabajando ya en esa zona, ¿verdad?
Así es, Yoconda. Estuvimos en el área de la frontera de Brownsville, localizado hacia el este, el extremo este del Río Grande, que se llama toda esta zona que tiene varios puertos de entrada, el área de Progreso, Hidalgo, de Dona y desde luego de Brownsville. El día de ayer estuvimos en una visita especial del Ejército de los Estados Unidos, donde nos hablaron acerca de las operaciones que están realizando los más de 1,000 miembros activos del Ejército estadounidense que está conformado por ingenieros, así como médicos y algunos miembros de la policía militar, quienes están desde pasado el 31 de octubre en este lugar. Inicialmente han establecido campamentos para después establecer diferentes rutas de trabajo. Algunos han sido asignados a casos específicos de vigilancia para ayudar a la patrulla fronteriza. Otros se han encargado específicamente de levantar cercas de alambre de púa que han sido instaladas a lo largo de puntos específicos que han sido requeridos por la patrulla fronteriza. Algo que ha sido importante durante esta visita con los militares, ellos nos aseguran una y otra vez que ellos siguen las órdenes de la patrulla fronteriza y que ellos los ayudan con apoyo, no solamente logístico, técnico, pero también con equipos. Helicópteros están siendo utilizados y que han sido entregados por los militares y que están sirviendo para que puedan hacer verificación y sobrevuelos sobre la frontera.
Celia, trabajo coordinado, por supuesto. ¿Hay alguna versión que surge precisamente de los militares para cuándo ellos esperan la llegada de los migrantes?
La verdad, las autoridades, los militares nos han dicho que ellos están pendientes que puedan llegar la próxima semana, dependiendo de los lugares, pero algo que ha sido particular es que ellos nos dicen que su labor es seguir los esfuerzos de la patrulla fronteriza y no están muy enterados en términos generales, según ellos, de lo que tenga que ver con los migrantes. Cada vez que le hacíamos preguntas acerca de los migrantes, nos decían que ellos no tenían nada que ver con los migrantes, que ellos simplemente dejaban esta labor a la policía militar, quienes estarían haciendo notificación si llegan a identificar algún movimiento, pero esa tarea estaría a cargo de la patrulla fronteriza de cada una de las regiones, en este caso de Río Grande, que está localizado en el área de McAllen, Texas. Así que ha sido bien particular esta respuesta por parte de los militares, quienes se han mantenido al margen de hacer cualquier declaración acerca de la caravana, acerca de estos migrantes, y simplemente dicen que ellos están colocando estas mallas que van a ser una manera de evitar que personas que no quieran entrar por los puntos de entrada regulares, lo hagan.
Básicamente trabajo logístico. Muchísimas gracias, Celia. Este es el inicio de otra semana de cobertura especial de La Voz de América y estaremos contigo durante todos estos días. Que tengas una excelente jornada. Un abrazo.
Gracias, Yoconda.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El chavismo en Venezuela propone una nueva constitución para incluir a las comunas. Adriana Núñez Rabascal informa.
La Asamblea Nacional Constituyente de Totalidad Chavista redacta una nueva constitución cuyo contenido aún se desconoce. El abogado y miembro de este cuerpo, Germán Escarrá, dice que en el texto legal se planteará la inclusión de las comunas en el poder legislativo.
Hay propuestas fundamentales de profundización de la democracia participativa y de la organización de la estructura del Estado que tienen como vector fundamental a la comuna.
La denominada Plataforma en Defensa de la Constitución advierte que la nueva Carta Magna es redactada a espaldas del país. La integrante de este grupo, Oli Millán, detalló que con este instrumento el gobierno intenta poder ejecutar medidas que la actual Asamblea Nacional de mayoría opositora le impide.
Hay un carácter efectivamente autoritario del gobierno y el gobierno necesita de alguna u otra manera legitimarse para tomar las decisiones que en materia económica necesita para darle la legitimidad a todas las decisiones y en la instrumentación de las decisiones que ha venido tomando, y eso es parte de una realidad.
Una vez redactada, la nueva constitución debe ser sometida a referendo para su aprobación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y Argentina se prepara para un evento histórico, la cumbre del G20, la primera vez en que un país latinoamericano será sede del evento. Juan Ignacio González Prieto detalla.
Las 20 economías más importantes del mundo, que representan el 85% del Producto Bruto Global, los dos tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional. Sin embargo, el desafío no será fácil, ya que el mundo está convulsionado, hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China y no existen acuerdos de fondo en cuanto a qué política implementar. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo que es una excelente oportunidad para superar las diferencias.
Que haya consenso alrededor de justamente temas de comercio, de cambio climático, de género, que son temas tan importantes, y también del futuro del trabajo. Son todas cosas en las cuales estamos comprometidos. Esta vocación de que desde el G20 podamos realmente siempre bajar un mensaje hacia el mundo. Un mundo convulsionado, pero en crecimiento.
En tanto, el embajador de Japón, Noritero Fukushima, señaló que las potencias van a respaldar a las economías en crecimiento.
Ahora sabemos que el mundo tiene muchísimas opiniones diferentes. El papel de Argentina es muy importante y por eso, como Japón, junto con Alemania, vamos a trabajar juntos para Argentina, que podamos tener un resultado concreto.
Sin embargo, se espera un inmenso operativo de seguridad y protestas en las calles contra las políticas del G20, confirmó Juan Grabois, líder de los movimientos sociales argentinos.
Macri se convirtió en un mero administrador de una dictadura económica que tiene su centro de poder en el Fondo Monetario Internacional en Washington. Eso nos preocupa sobremanera.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Les habla Luis Alberto Facal. En el fútbol de la NFL, los Titans se aseguraron de que Tom Brady no finalizara el partido 300 de su carrera. Tennessee capturó a Brady en tres ocasiones y lo golpeó constantemente en camino a un triunfo el domingo por 34-10 sobre Nueva Inglaterra para quebrar una racha de 7 derrotas ante los Patriots en el primer encuentro del entrenador Mike Vrabel en contra del equipo al que ayudó a ganar 3 campeonatos del Super Bowl. Por otra parte, Alex Smith lanzó para 178 yardas y un touchdown al encabezar una diezmada ofensiva de los Redskins de Washington en la victoria del domingo por 16-3 sobre los Buccaneers de Tampa Bay. Y a una semana de que albergue un partido de la temporada regular de la NFL, el evidente maltrato en la cancha del Estadio Azteca de México ha generado una creciente ola de críticas y preocupaciones tras no mejorar como lo habían prometido los responsables del estadio a raíz de la instalación de un nuevo tipo de césped hace casi medio año. En el fútbol de la Major League Soccer de Estados Unidos, la MLS, con 2 goles del venezolano Joseph Martínez, el United de Atlanta ganó la primera serie de playoff en la historia de la franquicia al eliminar el domingo a New York City con un triunfo por 3-1 en el partido de vuelta de las semifinales de la Conferencia Este. Atlanta se llevó la serie con un marcador global de 4-1, eliminando a los visitantes con el segundo gol de Martínez en un contraataque a los 83 minutos. Y finalmente, 10 años después de que obtuvo su primer título de la Fórmula 1 en Interlagos, Lewis Hamilton conquistó el domingo el Gran Premio de Brasil, lo que aseguró la coronación de Mercedes en el Campeonato Mundial de Escuderías. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Hacemos una pausa, viene el espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Ed Sheeran, Tim McGraw y Faith Hill pagaron una demanda de derechos de autor que alega que su canción The Rest of Our Life es una copia flagrante de un tema de dos compositores australianos titulado When I Found You. Today I held flowers. El acuerdo se dio a conocer en una carta presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan. Ed Sheeran, el cantante y compositor británico, coescribió El Resto de Nuestra Vida para McGraw-Hill, estrellas de la música country de Estados Unidos. La canción fue lanzada en 2017, 2 años después de When I Found You, que fue interpretada y coescrita por la estrella australiana Jasmine Ray. Son prácticamente exactas las dos canciones. La demanda solicitaba más de $5 millones en daños y perjuicios. Los compositores australianos sostienen que El Resto de Nuestra Vida es una copia casi nota por nota de When I Found You.
And I dressed in white.
I think the most exciting thing for me in this film was getting to work with Jude Law, who plays Dumbledore.
Fanáticos de Harry Potter vieron por primera vez la segunda película de Fantastic Beasts en un estreno mundial en París, el escenario de la más reciente aventura mágica de la autora británica J.K. Rowling. Eddie Redmayne interpreta al zoólogo mágico Newt Scamander y Jude Law en su primera presentación como joven director de la escuela de Hogwarts, Albus Dumbledore.
We who live.
Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald es la segunda de las 5 películas que se desarrollan unos 70 años antes de los libros y películas Harry Potter que se desarrollan en la escuela de brujería y hechicería de Hogwarts. Fantastic Beasts comienza su estreno internacional el 14 de noviembre. Una colección de borradores del guión del Mago de Oz y otros materiales de los archivos de la película de 1939 se subastarán en diciembre y podrían alcanzar hasta $1,300,000. Profiles in History, empresa subastadora de Los Ángeles, California, anunció que se venderán 4 borradores del guión escritos a mano por Noel Langley. Langley, quien falleció en 1980, fue uno de varios guionistas que trabajaron en la adaptación para la pantalla grande del libro de L. Frank Baum que catapultó a Judy Garland a la fama y se convirtió en un clásico del cine mundial. El material se subastará en Los Ángeles del 11 al 14 de diciembre. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Un avión de combate estadounidense del portaaviones Ronald Reagan se estrelló hoy en el mar al noreste de Filipinas, pero sus 2 pilotos fueron rescatados a salvo. Se trató del segundo accidente que involucra a una aeronave militar estadounidense en un mes. La 7ª Flota de la Armada de Estados Unidos dijo que el FA-18 Hornet tuvo un problema mecánico durante operaciones de rutina en el mar de Filipinas. Un avión de rescate sacó rápidamente a los pilotos del agua y los llevó de vuelta al barco, dijo la Marina a través de un comunicado. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia, junto a Elena Skotowska en la producción y Misha Dubinsky en la sala de ingenieros. Recuerden visitar nuestra página web, boanoticias.com, y si quieren seguirnos en Twitter, la dirección es @boanoticias. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana.